Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Roman Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Qué placer estar nuevamente con ustedes en este 2017. Jennifer, cuéntanos, ¿qué tenemos preparado para el programa del día de hoy?
Sí, hola, ¿cómo están todos? Hoy nos encontramos la mesa de trabajo, el profesor Román Agudelo, Alexandra Cuervo, Marta Córdoba, quien les habla, Jennifer Santana. Para iniciar, comenzamos con un tema muy importante, que es las expectativas e incertidumbre que vienen en este 2017.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Tenemos unos temas que nos conectan con la realidad.
De nuevo, muy contenta de compartir con la mesa de trabajo y entregarle una información que les sirva a nuestros oyentes.
Sí, claro. Por eso, nuestra sección habitual comenzará con la editorial, el cual el director comenzará con esa editorial. Luego, seguiremos con los indicadores económicos, el tema más importante y central, la mesa de dinero, donde hablaremos sobre un balance económico del 2016 versus 2017. Continuaremos con finanzas personales, donde habrán unos tips muy importantes acerca de cómo podemos financiar el semestre académico. Y por último, cómo nos afectará el IVA en la canasta familiar este 2017.
Sin más preámbulos, aquí comienza Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, la editorial sobre la actualidad financiera.
La corrupción nos cuesta a todos. La corrupción es un tema que nos afecta a todos. Muchas veces posamos de indignados cuando escuchamos noticias que parecen traídas de la ficción, como el escándalo de Reficar, Salubcop, los carteles de la contratación y más recientemente el de Odebrecht. Y digo posamos porque inicialmente se causa un gran revuelo a nivel nacional, pero basta con que salga una nueva noticia con un mayor impacto mediático para que se vuelvan a calmar las aguas. ¿Cómo poder entender que en departamentos como el de La Guajira existen peculados por contratos de alimentación para los niños con el ICF por 1.400 millones de pesos? Irregularidades en la contratación de obras en acueductos, construcción de megacolegios, contratos con hospitales que deberían bastar para que la ciudadanía reaccionara. Y después vemos en las noticias casos de los habitantes vendiendo su voto para las elecciones de gobernador. ¿Cómo entender que según los cálculos de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, mantener a los corruptos le cuesta al país la suma de 9.45 billones de pesos al año? Es decir, el 26% de lo que el gobierno invertirá en infraestructura en el 2017, el 27.8% del presupuesto en educación. Según el diario El Tiempo, la corrupción ha crecido en un 600% en los últimos 11 años. Todo esto se da ante el silencio cómplice de todos los ciudadanos y nos culpo a todos porque nuestra actitud ante el fenómeno, si bien es cierto en la gran mayoría de los casos, no se da en forma activa, sí tenemos algún grado de responsabilidad. La tenemos cuando permitimos que la corrupción permee la política y no la bloqueamos mediante el ejercicio de un voto responsable. Cuando callamos ante lo que vemos, cuando hacemos fraude en un trabajo o en una evaluación en la universidad. Por eso mi invitación es a que participemos como ciudadanos activos en la lucha contra la corrupción, desde nosotros mismos, con una actitud ética como la que propone Uniminuto, creyendo y promoviendo el comportamiento ético a partir de valores fundamentales que determinan la actuación humana, siendo dignos y responsables y autónomos para lograr ser profesionales competentes y éticamente orientados. Comencemos el cambio por nosotros. El viaje más largo comienza con un pequeño paso, dice un proverbio chino. Tengamos presente que siempre la corrupción nos cuesta a todos.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Hoy hablaremos de los principales indicadores. Comencemos con la TRM, la cual quedó en 2.867.76. Esto el miércoles 8 de febrero, el cual tuvo un aumento de 13.77 pesos, lo cual corresponde a un aumento del 0.48% con respecto al día anterior.
Wall Street abrió hoy a la baja y el Dow Jones de industriales, donde principalmente el indicador cedía a un 0.28%, arrastrado por el descenso del precio del petróleo en los mercados internacionales.
Sin embargo, media hora después del comienzo de las operaciones, este índice cedía 56.71 y se ubicó en 20.033.58 puntos. Adicional, el Nasdaq perdía un 0.31% hasta 5.656.48 puntos.
El portal Invertia nos indica que los operadores en el parque neoyorquino arrancaban la sesión apostando por las ventas, arrastrando por el sector energético, que lideraba las pérdidas del Wall Street ante la nueva caída del precio del petróleo.
Además, el investing.com nos informa que la Bolsa de Colombia cerró con descensos. Los retrocesos de los sectores coal, investing, finanzas y servicios públicos impulsaron a los índices a la baja.
El portal investing.com informa que la Bolsa de Colombia cerró con descensos el miércoles. Los retrocesos de los sectores coal, inversiones, finanzas y servicios públicos impulsaron a los índices a la baja.
Bueno, el Colcap retrocedió un 0.68% para alcanzar un nuevo mínimo de un mes. Queremos hablar de un tema muy importante para comenzar este 2017. Es algo sobre el crecimiento económico. ¿Cómo nos puede afectar esto a nivel de Colombia?
Sí, Jennifer, efectivamente podemos hablar de un poco sobre la inflación y su trascendencia para este año.
Sí, claro. Podemos hablar adicionalmente de cómo cerró en el 2016 la inflación. Quedó en 5.75%, bajando las expectativas del Banco de la República.
Y esto fue ocasionado por la depreciación del peso colombiano, deterioro de los términos de intercambio, menor oferta de alimentos, ocasionados también por el fenómeno del Niño.
Sí, también las presiones de la demanda sobre la inflación son menores y no se acrecentaron mucho en el 2017.
Según la revista Dinero, la inflación podría tener o sufrir un leve choque transitorio al alza. Como ya sabemos, el IVA subiría del 16 al 19%. Permitiría una mezcla de políticas económicas mejor balanceada, lo cual beneficiaría el crecimiento de la economía colombiana.
Claro, por eso en conclusión podemos mencionar que la inflación bajó, pero no lo necesario a lo que tenía planeado el Banco de la República. Aunque la reforma tributaria ayudará, será a pasos muy lentos y esto pues dificultará un poquito la parte económica en este año.
Jennifer, pero varios factores se dice que el transcurso de este año o según cómo comenzó el cambio del IVA podría alcanzarse en los niveles que se esperan. Eso es lo que podemos esperar todos los colombianos.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Llegamos al tema más importante de nuestro programa, que es hacer como un contexto del balance del 2016 con respecto a lo que esperamos en el 2017. En este caso vamos a hacer como un conversatorio entre nosotros, entre los miembros de la mesa de trabajo, y vamos a aportar ideas o datos referenciados por gente que tiene el conocimiento y la experiencia en el tema.
Perfecto, Alexa. Entonces iniciemos con las preguntas que tiene la mesa de trabajo respecto a lo que nos espera en este 2017 en materia económica y financiera.
Claro, Román, pero es importante también hacer como un resumen, un balance de cómo nos fue en la economía en nuestro país, qué tenemos positivo para este que cerramos este año.
¿Qué dicen ustedes? Pues yo la verdad no vi muchas cosas positivas en el 2016. La inflación, gracias a una fuerte deflación que se dio en el segundo semestre, pudimos cumplir la meta, pero si ustedes recuerdan, en junio teníamos la inflación sobre el 6%. En el tema del desempleo se cumplió la meta, seguimos en un dígito. El crecimiento económico no fue el que se esperaba. De hecho, a principios de años, si ustedes recuerdan, el Banco de la República promediaba o pronosticaba un crecimiento del 2.5%. En estos momentos, aunque no tenemos la cifra oficial del 2016, estamos esperando un crecimiento sobre el 2%. Entonces yo creo que el 2016 en materia económica no es un año tan bueno. si miramos también el tema de la minería, se contrajo en un 4.9%, eso obviamente nos afectó en la balanza comercial y nos afectó en el déficit, en la cuenta de déficit. Entonces, para mí, todo lo que venga en el 2017 yo creo que puede ser positivo. No sé qué piense Jennifer.
Bueno, yo considero que puede ser positivo, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que la reforma tributaria de pronto nos puede afectar a no tener los resultados que queremos. Pueden ser un poco más lentos con respecto a la inflación que queremos que disminuya aún más, y el cual es el objetivo incluso del Banco de la República. Con respecto a los diferentes crecimientos en la economía, hay que tener en cuenta que muchos de los factores externos o ambientales también pueden afectar el crecimiento, ya sea también el hecho de la parte del Tratado de Libre Comercio con respecto a la transferencia o la comercialización de mercados. Esto también puede afectar bastante, porque si no hay una buena compra de producto o demanda y oferta, se podrá ver afectada la economía también aquí en el país.
Jennifer, pero podemos decir que la transitoria que hay en la nueva reforma tributaria puede mejorar nuestra economía.
En cierto punto, pero digamos que el aumento en el caso del salario mínimo con respecto a muchas cosas afecta a las personas que trabajan, y pues también hay que tener en cuenta que las materias primas para poder producir los diferentes productos que necesitan van a ser más costosos. Entonces eso de alguna forma va a afectar de pronto que haya comercialización de los productos.
Yo creo que para zanjar esta discusión podemos decir lo siguiente: la reforma tributaria, así no lo quisiéramos, era necesaria. Sabíamos que era un respaldo, un back para la deuda que tenía nuestro país y para poder, digamos, seguir con la calificación buena que tenemos y poder seguir prestando, o pues que el gobierno siga colocando bonos a la tasa que la está colocando. Y en la parte mala, pues de todas maneras sí se piensan, digamos que los optimistas pensarían que puede afectar la inflación en un 0.5, y los pesimistas llegan a decir que podría afectar la inflación hasta en un 1.5. ¿Yo qué pienso? Hay que esperar, hay que mirar cómo se empieza a mover la economía para poder ir ajustando esa cifra y poder encontrar un balance en la misma.
Yo pienso al respecto que no todo fue negativo en el 2016, para mí ha habido cosas positivas, teniendo en cuenta que vivimos una crisis económica bastante fuerte, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, y eso tenemos que mirarlo como algo positivo. Supimos sobrellevar muchas cosas que no pensábamos que iban a suceder. Vimos cómo el barril de petróleo disminuyó ostensiblemente a lo que se tenía proyectado, y a pesar de esto, lo que fue el aumento del dólar, la baja del precio del petróleo, supimos mantenernos, que es lo más difícil en el sector económico.
Tengo una pregunta, pues a nivel de los demás compañeros, ¿qué piensan o qué creen que pronostican los expertos para Colombia respecto al Producto Interno Bruto y al dólar este año?
Bueno, respecto al PIB, yo creo que nosotros estuvimos revisando distintos portales, la información del Banco de la República. Si miramos el Banco de la República, por lo menos si tomamos como referencia el Banco de la República, miramos que la media de todos los pronósticos que hacen expertos como Alianza Valores, la ANIF, Banco de Bogotá, Banco Bancolombia, Corbanca, entre otros, arrojan un promedio de crecimiento esperado del 2.68 del PIB. Y el dólar lo están pronosticando sobre los 2.953 pesos. Para mí eso es bueno en temas de tasa, porque de todas maneras no seguimos con esa devaluación tan fuerte del peso que, como ustedes saben, desestimula las importaciones y hace de pronto que se encarezcan los productos que traemos de otras partes. En cuanto al crecimiento, pienso que frente a todos los retos que está afrontando la economía, poder seguir creciendo, no a los ritmos que quisiéramos, pero poder seguir creciendo es podernos mantener. No sé qué piensan los demás.
Con respecto a lo que es la devaluación del dólar, tenemos que mirar positivo la parte de lo que es las políticas de Donald Trump. A raíz de las políticas que ha ejercido contra México, nos ha visto favorecidos a los colombianos, ocupando una valorización del dólar con respecto en el exterior, los negocios que tienen las empresas colombianas como son Nutresa, Argos, han subido y han tenido un repunte muy importante para el país.
Sí y no. El tema de Trump, podemos decir que es como una balota, es como una ruleta. En estos momentos no sabemos, no tenemos la claridad tampoco puede ser que de pronto ni siquiera estemos en el radar del señor Trump. No sabemos cuál vaya a ser su reacción frente al TLC. No sabemos si vaya a cambiar las condiciones. No sabemos si vaya a seguir endureciendo su política con México o si sea algo transitorio. Entonces, digamos que son temas muy especulativos a mi modo de ver. Frente a lo que tenemos, podemos decir, el Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento global del 3.4%. Nosotros estamos hablando de un crecimiento del 2.6%, serían aproximadamente 0.8 puntos por debajo. Pero si miramos cómo están en este momento las economías emergentes, creo que estamos dentro de la media frente a países como Perú o como Chile.
Respecto a la inflación, ¿cuáles serían los pronósticos para el año 2017? ¿Qué opinan nuestros compañeros?
Bueno, aunque sea un poco leve los pronósticos, podemos decir que deben ser satisfactorios. Vemos que ha habido pues grandes cambios en el 2016 y se generan proyecciones para el 2017 con respecto pues al mejoramiento de intercambio de mercancías, compra y venta de productos, y eso ayudará bastante.
Jennifer, yo difiero un poco de tu apreciación porque en este momento no tenemos la seguridad de nada porque este mes de enero fue como algo transitorio porque la reforma todavía no se ha implementado en forma 100%, no se ha visto los impactos que generan en el bolsillo y mucho menos en los precios. Entonces esa inflación va a tender a subir en este mes y va a ser un desequilibrio a lo que se viene proyectado. Que se busca que se mantenga en un 4.06% al cierre del fin de año es lo que se busca. Esperemos que se va viendo a medida que pasa el tiempo, porque lo mismo pasó el año anterior, se pronosticó un cierre y totalmente diferente al que recibimos.
Bueno, como vuelvo y digo, para zanjar discusiones, ¿qué veo yo? El 4.06 es de algunos especialistas, ¿no? Pero si volvemos a la información del Banco de la República, observamos que la inflación se estima, de acuerdo al promedio de todos los especialistas, en un 4.34%. ¿Qué veo yo de bueno en este año? No vamos a tener impactos tan fuertes. Si ustedes recuerdan, el año pasado tuvimos el fenómeno del Niño, de hecho lo decían las niñas en los indicadores, que se extendió casi hasta mediados de junio, afectando el incremento en los precios, sobre todo de los alimentos perecederos. Por otra parte, el tema de la baja del petróleo, lo cual encareció el dólar y todo lo que estábamos importando, pues afectaba nuestra inflación. Entonces, en ese orden de ideas, creería yo que no hay, se espera una estabilidad del precio del petróleo, lo cual guarda relación con el tema del precio del dólar, que también se está estimando sobre 2.900, sobre 2.950 pesos. Entonces, yo creo que vamos a poder cumplir la meta de la inflación. Esperemos que se cumpla la meta de la inflación y eso ayudaría a volver a aumentar o a volver a contrarrestar todo lo que hemos tenido en pérdida de poder adquisitivo, sobre todo de los empleados, porque si hacemos una diferencia entre lo que fue el aumento del salario mínimo, que está en 7%, y lo que se estima la inflación, 4.34%, pues nos daríamos cuenta que el colombiano que se gana un salario mínimo volvería a tener, digamos, un aumento en su poder adquisitivo.
Con respecto a lo que acaba de decir Román de lo del petróleo, eso se debió al acuerdo que hicieron con la OPEC, que fue transitorio por 6 meses, pero estamos sujetos a que Estados Unidos está aumentando su producción porque está mejorando la tecnología y en ningún caso va a disminuir su producción y nos va a afectar. Entonces, ese precio tampoco es muy seguro que se mantenga, puede tener. Ahora está relativamente quieto porque está recién el acuerdo. Esperemos que continúe y que se respete esos pactos que se hicieron.
Sí, lo que tú dices es totalmente cierto y el tema es que pues todos son proyecciones, todos son pronósticos, pero pues la verdad absoluta no la tiene nadie.
Bueno, compañero, ustedes me podrían decir, con respecto a las tasas de interés para el año 2017, ¿qué creen que va a pasar?
Los pronósticos nos indican que la tasa va a bajar al 6.25, eso es lo que estiman los expertos como Valores Bancolombia o Investigaciones Bancolombia. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno porque va a estimular nuevamente la inversión, va a estimular nuevamente el endeudamiento y va a mejorar de pronto temas de consumo y va a poder reactivar un poco la economía. De todas maneras hay que entender que las tasas estaban demasiado altas. No es mentira o no era un secreto para nadie que el Banco de la República el año pasado fue muy agresivo en el aumento de tasas, buscando defender el tema de la inflación, y de pronto ya es un momento de poder permitir volver a invertir unas tasas que sean más competitivas para los industriales y que les permitan ayudar al crecimiento económico.
Lo otro que también toca tener en cuenta es que ahora ya cambia la Junta Directiva del Banco República y va a ser dirigido por el vicepresidente del Ministerio de Hacienda, que es de la mano con el ministro Cárdenas. Entonces va a apoyar mucho lo que es las políticas del gobierno, entonces creemos que pueden bajar.
Bueno, ¿y la tasa de usura en qué posición se encontraría para los colombianos? ¿En el consumo normal, en la vida diaria?
El tema de la tasa de usura es un tema que va, digamos, muy amarrado al tema de consumo y al tema de poder desestimular las compras. Entonces, seguramente el gobierno, buscando su política de mantener la inflación, de cumplir las metas de inflación, vaya por la línea por la que está yendo actualmente.
¿Cómo evitamos que la corrupción siga afectando nuestra economía en el país?
Y es una pregunta difícil. El tema de la corrupción es... Yo tengo un pensamiento muy claro al respecto. Yo pienso que las leyes están. No es seguir implementando leyes, seguir implementando normas, sino poder hacer que se cumplan y que sean efectivas las que están actualmente. Y yo creo que eso ya va más, como lo decíamos por ahí en el editorial, por un tema ciudadano, por un tema de responsabilidad ciudadana, de vigilancia ciudadana. Y esperemos que el gobierno, que la fiscalía, que todos los entes de control empiecen a atacar duro la corrupción, que como nos dimos cuenta nos cuesta tanto.
Yo siento que esto está cambiando, ya poco, pero está cambiando, como lo pudimos ver en Brasil, como lo hemos visto en varias partes donde ya se están destapando todas las cosas que están afectando la economía de cada país, y yo creo que pues a Colombia también tiene que llegar y acabar con cuanto corrupto encuentre.
Sí, considero lo mismo.
Y a continuación, finanzas personales y emprendimiento.
Bueno, Martica, llegamos al tema que nos debe preocupar a nosotros como estudiantes: cómo pagar la matrícula universitaria. Nosotros creemos que es un tema que nos apasiona a todos y que debemos colaborar a nuestros compañeros con este tema, ayudándolos a conseguir una información más rápida.
Sí, Alexa, nuestros compañeros y estudiantes y los padres de familia necesitan un poco de guiarse, de saber cómo pagar la matrícula. Por eso, queremos ahorrarles tiempo y mejores resultados al momento del pago de cada semestre.
Bueno, Martica, para hacer esto más dinámico, la idea es como colocar en orden las opciones que pueden tener los estudiantes para poder hacer el pago de su matrícula.
Alexa, podemos decir que la primera opción es ahorrar, no prestar dinero, es decir, recursos propios que podemos nosotros obtener, saber cuáles son nuestras metas, por lo tanto, proyectar nuestros gastos teniendo en cuenta que el ahorro es uno de los primordiales o es una de las principales funciones que debemos hacer en el momento que nosotros queramos pagar una matrícula.
Martica, nosotros tenemos en la universidad unas ayudas muy importantes, como son las becas. Esas becas, en este momento contamos con 3 becas, que son las económicas, las de becas espíritu, que son de la sede de Bello, y tenemos las becas de honor académico. En cada beca existe unos requisitos mínimos que podemos decir así de rasgo modo. En las socioeconómicas, ustedes saben que la vulnerabilidad del estudiante es un factor primordial y un promedio de calificaciones del 4, que no debe tener inferior ese valor. A esa nota. Con respecto a las de Bello, también son los aportes que hacen los estudiantes en lo que es en el campo de la cultura, el deporte, en el campo del bienestar de toda la comunidad educativa. Mientras que en las de honor académico sí tienen mayor requisitos, como son tener el promedio de 4.5, tener lo mismo 18 créditos como mínimo en pregrado, 2 en especialización y 8 en maestría. Y lo importante, cumplir con todos los requisitos de convivencia con el colegio, con la universidad.
Sí, Alexa, también podemos hablar que nuestra institución cuenta con muy importantes bancos que están aliados para nosotros, los estudiantes. Podemos hablar del Banco Pichincha y el grupo GEN. Cada uno cumple con unas condiciones que podemos nosotros cumplir para el pago de nuestra matrícula. Otro modo que nosotros podemos ver a nivel nacional, estamos hablando ya más a fondo, es que cada estudiante puede visitar el ICETES.gob.cop y ahí podemos encontrar el formulario y poderlo diligenciar para financiar nuestras matrículas.
Pero lo más importante de todas estas formas de pago, Martica, es que la gente se concientice y que opte por la primera opción que damos, el ahorro. Porque hoy en esta crisis económica la idea es no endeudarse. Pero ya llegando a extremos, pues buscar las que tengan menor tasa de interés, que nos den las facilidades y que tengamos una seguridad para cada semestre que venza. Marti, que no se le olvide la cooperativa, que es fundamental en lo que es la universidad. Es importante porque esas tasas son mucho más bajas que las del Banco Pichincha y lo mismo que el GEL.
Es verdad, Alexa. La cooperativa Uniminuto ofrece una tasa de interés muy baja dentro del mercado y esto nos da una facilidad de pago para cada semestre.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bueno, y en Forecast una noticia que nos interesa a todos. La próxima semana se cumple el día 14 de febrero, un día en el cual nos consignarán las cesantías a todos los que somos empleados. Es importante entender que es un valor que nos asegura nuestro futuro o nos disminuye la incertidumbre en caso de quedar cesantes. El año pasado se recaudaron en cesantías un valor superior a los 6 billones de pesos, valor que por supuesto se espera incremente este año. Las cesantías son un medio para ahorrar, porque nos sirve para tener nuestra casa, nos sirve para poder estudiar, nos sirve para respaldar a veces la compra de vivienda usada. La obligación del empleador es pagarnos un salario promedio respecto al año anterior con corte a 31 de diciembre. Y nosotros como empleados tenemos derecho a escoger nuestro fondo de cesantías. Así que recuérdenlo, ténganlo presente, la próxima semana les consignan o nos consignan nuestras cesantías.
Bueno, fue muy grato compartir con ustedes y que los oyentes se sientan que hemos llevado una buena información para ustedes y que les sirva para su vida diaria. Y hasta una próxima oportunidad con nuestro programa Finanzas al Aire.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Roman Andrés Agudelo.